Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y te cuento que la decisión del gobierno de prohibir las rebajas no ha caído bien en el sector textil. Consideran que es una medida innecesaria. Susana Moneo.
El sector está indignado al conocer la orden publicada este sábado sin que se haya publicitado y además que consideran que es incongruente. Hay limitación del aforo del 30% y distancia de seguridad y eso se seguirá manteniendo durante las rebajas, por tanto no entienden que se prohíban. Los pequeños comercios ven sangrante que esa limitación solo afecte a la venta física porque dejará en clara desventaja competitiva al pequeño comercio respecto a las grandes plataformas internacionales que van a seguir operando online.
Y te cuento que hace unos minutos ha dimitido la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón por el rechazo y la indignación generados tras asegurar que el que los sanitarios se hicieran sus propios equipos de protección era un estímulo para ellos. COPE Aragón, Ana Abad.
Los profesionales sanitarios calificaron las declaraciones de Ventura como inadmisibles y tras dos días de concentraciones y protestas, hace apenas unos minutos, la consejera de Sanidad ha dejado su cargo. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, confiesa que él nunca la hubiera cesado.
Yo, Pilar, no la hubiera cesado jamás. La decisión de la dimisión es una decisión enteramente suya que acrecienta su categoría como persona.
Ventura asegura que con esta decisión quiere contribuir a facilitar la gestión sanitaria de Aragón ante el COVID de cara a los próximos meses.
Y te cuento ahora que la Organización Mundial de la Salud es optimista sobre los resultados de algunos tratamientos contra el coronavirus que parecen limitar la gravedad y la duración de la enfermedad. Corresponsal Asunción Serena.
Mientras el mundo intenta volver a la normalidad a pesar de la propagación del coronavirus, la OMS sigue recomendando una extrema vigilancia en este proceso de desconfinamiento. A día de hoy hay un centenar de vacunas potenciales en vías de desarrollo y más de 800 ensayos clínicos para evaluar decenas de potenciales tratamientos. Todavía ninguno ha probado su eficacia, pero la portavoz de la OMS, Margaret Harris, ha señalado que los estudios están todavía en sus inicios, que no tiene nada todavía que pueda matar o detener al virus, pero ha anunciado que están concentrando su atención sobre 5 tratamientos contra la COVID-19 que parecen prometer resultados especialmente satisfactorios.
Y el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la cancelación definitiva de las hogueras de San Juan de este año, ya que se habían trasladado a comienzos de septiembre, por lo que no volverán a celebrarse hasta el año 2021. Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias y ha recuperado prácticamente todo lo que perdió ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
En el ánimo de los inversores se mezcla el temor a un rebrote del coronavirus con la esperanza de una recuperación de la actividad económica. Hoy se ha impuesto el optimismo. El índice IBEX 35 ha cerrado en 6.762 puntos con alza de un 1,4%. Han reaccionado con fuerza Inditex, Telefónica, las eléctricas, incluso los bancos, muy castigados en las últimas semanas y meses, pero siguen débiles las empresas acereras y las relacionadas con el turismo y el transporte aéreo. España, como el Reino Unido, pondrá en cuarentena de 2 semanas a todas las personas que lleguen vía aérea procedentes del extranjero. En el mercado de deuda, el Tesoro ha captado hoy 2.500 millones de euros en la subasta de letras a 3 y 9 meses. La rentabilidad de estas últimas ha vuelto a situarse en negativo. El Tesoro vuelve a cobrar a los inversores que colocan su dinero en estos títulos.
Y en los deportes, los entrenadores de Mireia Belmonte y Carolina Marín reclaman que se permita entrenar ya a sus pupilas. Luis Munilla.
Son dos campeonas olímpicas que aún no tienen permiso para retomar sus entrenamientos. El entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, lamenta que se esté utilizando el fútbol como los juegos de gladiadores, dice, para entretener a la gente y su pupila no se pueda entrenar. Y este es Fred Bernieu, el técnico de Mireia Belmonte.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo. Tú puedes ir a tomar una cerveza en un bar y una campeona olímpica como Mireia pues no puede trabajar. Si mañana vamos a la piscina, mañana vamos a ganar medalla olímpica. Si vamos jueves, viernes no creo que vamos a ganar ninguna medalla. Así que abrir la piscina ya.
Entre tanto, el fútbol sigue con su primera semana de entrenamientos con la esperanza de volver a jugar a mediados del mes de junio. El Cholo Simeone, candidato a Liga y Champions con el Atlético de Madrid, a Liga menos hay que decirlo, ha vuelto a reconocer su sueño de dirigir a la selección argentina.
Todo va en su debido momento y en su debido espacio. No tengo duda de que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad. Está claro de que cuando arranca el himno y empieza la Copa América y arranca el Mundial y empieza empieza el himno, obviamente que conmigo me termino enojando, porque digo, ¿por qué?
Y una última hora de la agencia EFE, el exfutbolista del Real Madrid, Edwin Congo, ha sido detenido en una operación antidroga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve en gran parte de la región y tenemos 11 grados en el centro. Mañana seguirá nuboso con algunos claros y tormentas en la sierra. Subida de las máximas hasta los 18 grados. Jueves y viernes volverá la lluvia y el frío a toda la comunidad. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la lluvia intensa en la 1 en el entorno del circuito del Jarama y también de salida por la lluvia que está cayendo con fuerza en la M607 en Colmenar. Las ayudas extraordinarias al alquiler incorporadas al Plan Estatal de Vivienda con motivo de la pandemia podrán solicitarse en la Comunidad de Madrid desde mañana hasta el próximo 30 de septiembre. Las subvenciones cuentan con una aportación de casi 16 millones de euros. Estas ayudas están dirigidas a los que tienen dificultades para afrontar el pago del alquiler por la crisis del COVID-19. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego.
La lucha contra el coronavirus es lo que nos ocupa en el mundo. Realmente es una lucha global, ¿no? Y lo es de cada uno de nosotros a nuestro nivel, que también podemos hacer mucho, ¿verdad?, con nuestra responsabilidad personal, y lo estamos contando esta tarde aquí también en el programa. Y pues, por supuesto, lo es sobre todo por parte de los científicos, ¿no? Bueno, las cifras que manejamos hoy en España y que siempre recordamos y que siempre damos y de las que estamos muy, muy pendientes para saber si finalmente van bajando de verdad los casos y no hay repuntes, pues son las que te estamos contando en la tarde también. En las últimas 24 horas en España ha habido 176 nuevos fallecidos por COVID-19. Aún así, el portavoz de la Comisión de Gestión del Coronavirus, Fernando Simón, insiste en que la tendencia es descendente. Es verdad que llevamos 4 días por debajo de los 200 fallecidos, que el número de contagios hoy es de 426, al menos el número de contagios oficiales por positivos en test PCR. En fin, son los datos. No debemos dejar, de todos modos, que los datos nos olviden pensar en los nombres, ¿no?, en las personas que hay detrás, en las familias que hay detrás de cada caso. Pero bueno, independientemente de eso, sí parecen datos ya para hablar del coronavirus en España con cierto optimismo, ¿no? Y luego a ver cómo hacemos la desescalada, a ver si se hace bien para que no haya rebrotes, que vemos que eso siempre es una posibilidad que está ahí. En fin, tantas cosas, tantas. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pero en esto estamos todos, en esto está el mundo entero y en esto están los científicos. Científicos, además, de todo el mundo, científicos importantísimos. Algunos de estos científicos importantísimos los tenemos aquí en España. Por ejemplo, contamos esta tarde aquí en la COPE para charlar con Jorge, conmigo, con todos los oyentes, con Esteban Domingo, que es virólogo, es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC en Madrid. Además, desde hace unos días es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. A ver, esta es una centenaria institución fundada por Abraham Lincoln en 1863. Este reconocimiento solo lo han tenido antes 9 investigadores españoles, o sea que tiene que ser algo verdaderamente extraordinario. Profesor Esteban Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas felicidades por este nombramiento. ¿Qué supone para usted?
Bueno, es importante porque después de muchos años de trabajo en virología, evidentemente es un reconocimiento al trabajo de mi grupo. Siempre el trabajo científico no es individual, es de grupos de personas, y por lo tanto estamos muy contentos, obviamente, por ese reconocimiento.
Y en este momento, además, perdona, Jorge, discúlpame.
Es que quería decir que precisamente en una disciplina como la virología, claro, profesor, que no siempre ha sido muy reconocida, ahora por desgracia está de moda, pero no ha sido de las más estrellas de la ciencia, ¿no?, por decirlo así.
Correcto, correcto, es verdad. Parecía durante mucho tiempo que la virología pasaba a ser algo secundario, en general con toda la microbiología, ¿no? Parecía que con antibióticos, con agentes antivirales, que las cosas estaban controladas, pero efectivamente se ve que no, se ve que somos vulnerables y ha vuelto, lamentablemente, a resurgir como una parte importante de las ciencias biológicas.
Porque lo que sí es verdad, profesor, es que los virus nos rodean constantemente. Lo que pasa es que ha llegado este virus en concreto, no sé si con unas características muy especiales o que nos ha pillado sin preparar o que es imposible estar preparados para un virus como este y estamos como estamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Vamos a ver, lo que acaba de decir usted realmente refleja toda la situación y que puede explicar lo que ha ocurrido. En primer lugar, efectivamente, estamos rodeados de virus. Hay cifras espectaculares. Hay 10 veces más virus que células en todo, en toda nuestra biosfera, en la Tierra. El virus tiene propiedades muy cambiantes, siempre, sea cual sea el virus. Nos rodean en animales que conviven con nosotros, nos rodean en distintos ambientes. Los virus han sido encontrados en cualquier sitio que se les ha buscado. Entonces lo que ocurre es, si me permite, una especie de lotería de con toda esa dinámica de virus que están continuamente moviéndose a nivel genético, cambiando, etcétera, ocasionalmente puede haber un salto, en este caso parece cada vez más que es un salto, como no es el primer caso que ha ocurrido, de algún reserva animal, por ejemplo de un murciélago, al hombre, y se establece por primera vez un virus que antes no se conocía, o se conocían, digamos, virus parecidos, pero no exactamente el mismo, y ya tenemos una nueva, en este caso, epidemia que se ha convertido en pandemia como resultado de un proceso esencialmente al azar de generación de variantes de virus, y mira un salto que puede haber, que se ha dado, pero que podría no haberse dado, o podría haberse dado dentro de 20 años o nunca. Ese azar del contacto probablemente que hace que tengamos un nuevo patógeno establecido en la especie humana. Claro. Lo cual demuestra cuán vulnerables somos a procesos realmente aleatorios, a procesos muy difíciles de controlar y muy difíciles de prever.
¿Y qué tienen que ver, profesor, con la genética? Usted ha dicho esa palabra que para algunos profanos pues puede parecer una palabra mágica, difícil de entender. Bueno, que incluso para la propia ciencia es complicada, porque la variabilidad genética de estos microorganismos es tan grande que es muy difícil conocerlos del todo. De hecho, muy recientemente hemos conocido el origen genético de los virus que están afectando a España, a la península ibérica. ¿Qué información podemos tener útil para curarlo, para atacar a una pandemia de estos avances, como por ejemplo esa secuencia de la información genética que tiene el virus en España?
Sí, primero como aclaración, la genética está en todos los seres vivos, incluidos los virus. Es decir, los virus tienen parte de las propiedades de los seres vivos. Una de ellas es, obviamente, que se multiplican. Esta es una de las propiedades típicas de la vida y los virus al menos tienen esa. Otra que tienen es que evolucionan. Y la evolución consiste en cambios en el material genético, como ha dicho usted. No es que de repente aparezca una mutación, digamos, en el virus que invade España o el virus que invade Sudamérica. No, los virus están continuamente mutando. Es decir, cuando no vemos unas mutaciones nuevas, es porque o no les están afectando y, por tanto, no las detectamos, o simplemente no nos hemos dado cuenta, como ocurría durante mucho tiempo, porque si uno mira superficialmente a los virus a nivel genético, pues a veces da la impresión de que cambian poco. Pero en realidad los virus son, como decimos nosotros los expertos, es trabajo de mi laboratorio de muchos años, los virus son realmente nubes de mutantes. Es decir, cuando un virus cualquiera, el de la gripe, el nuevo coronavirus, el que sea, se está multiplicando dentro de usted, hay una serie de mutantes ya. Lo que pasa es que muchos de ellos son irrelevantes. El virus este que nos ocupa, el causante del COVID-19, la enfermedad COVID-19, ya se ha documentado en un trabajo que acaba de salir recientemente, en un trabajo que yo creo que está firmado por una persona muy fiable en este tipo de estudios, que se llama Peter Simmons, de Inglaterra, y esta persona y su grupo ya han calculado que la velocidad con la cual evoluciona el virus, es decir, cómo va cambiando genéticamente en función del tiempo, es esencialmente la misma que otros virus que hemos conocido antes, los virus que nosotros llamamos, si me permite un término técnico, los virus RNA, con ácido ribonucleico. Hay dos grandes grupos de virus, los virus con DNA, ácido desoxirribonucleico, y los virus con RNA. Pues estos últimos son los que más rápidamente evolucionan. Y todos los datos que empieza a haber con este nuevo virus son que realmente consiste en nubes de mutantes en las personas infectadas y que además evoluciona a la velocidad esperable por lo que sabemos por otros virus.
Pero esto de estas nubes de mutantes, que son los virus, como usted las califica, todo tipo de virus, incluido este SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, ¿significa que es algo muy negativo o no tiene por qué serlo? Quiero decir, y dos cosas, bueno, dos cosas. Primero, ¿el virus que está, por ejemplo, afectando a los españoles ya no es el mismo que está afectando a los americanos, por ejemplo, a los estadounidenses? ¿Ha mutado? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Es más difícil de controlar un virus que muta constantemente o no necesariamente?
No necesariamente. Los virus mutan y la mutación puede ser dirigida hacia que el virus se comporta aproximadamente igual. Puede haber algunos virus que se comporten de un modo, digamos, más atenuado, o también podría surgir alguna estirpe que se comportara como algo más virulenta. El cambio de comportamiento no es drástico, es decir, no es que el virus este nuevo se vaya a convertir en una cosa distinta. En cuanto a la pregunta suya de si esas mutaciones son negativas o positivas, además de lo que le acabo de decir, que normalmente no hay un viraje muy fuerte de propiedades, realmente para el virus es muy importante mutar porque le permite adaptarse. Ustedes recordarán seguramente el gran problema de la resistencia a agentes antirretrovirales al comienzo del tratamiento del SIDA, durante los años 80, finales de los años 80, antes de que se dispusiera de múltiples antirretrovirales para administrar al mismo tiempo. Bueno, pues ese problema, por ejemplo, de capacidad de resistir a agentes antivirales es una propiedad debida a las mutaciones que tiene el virus. El lado bueno, y ya me permito decirle otra cosa, el lado bueno es que si a estos virus se les induce más mutaciones de las normales, eso suele ser perjudicial para ellos y el virus acaba extinguiéndose. Y le cuento esto porque precisamente en nuestro laboratorio y en otros laboratorios también estamos investigando maneras de aumentar la tasa de mutación, el número de mutaciones, la tasa de error del virus de modo artificial para que se extinga. Y es un campo de investigación que se llama mutagénesis letal de virus, y en ello estamos en mi laboratorio y en otros laboratorios, sí, y con varias colaboraciones que tenemos en marcha. Sí.
Y que sin duda es apasionante y muy prometedora esa investigación, por cierto. Pero claro, usted ve los virus con familiaridad, está acostumbrado a verlos. Es casi como quien ve a su familia, ¿no? Los reconoce, a todos les ve alguna virtud, como nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿no? Pero los que somos profanos nos da la sensación de que este SARS-CoV-2 es especialmente, permítame la palabra, puñetero. Es un virus difícil de controlar, o al menos que ha sorprendido a parte de la comunidad científica, no sé si por su grado de infectividad, por la rapidez en la que se transmite, por su resistencia. Es así, es un virus que es especialmente complicado de tener.
Es un virus complicado y es posible, por los datos que están saliendo, que le ocurra una cosa interesante. Ya sé que para los virólogos lo que puede ser interesante, para la mayoría de la población puede ser, como usted ha dicho, una cosa puñetera. Pero un aspecto interesante parece ser que este virus tiene una gran afinidad por el receptor al que se une para entrar en las células. Todos los virus deben unirse a una célula, entrar en ella para multiplicarse. y entonces causar la enfermedad, lo que sea. Entonces, parece, por los datos que se han publicado hasta ahora, aunque esto hay que esperar porque se están publicando cosas muy deprisa y hay que analizar y esperar que se confirmen, pero parece ser que el receptor, ese virus, reconoce muy fuertemente a un receptor y que eso puede ser la razón por la cual sea tan infeccioso y que se forme parte de esa complicación que dice usted. Pero yo recordaría también a todos que cuando apareció el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, esta pregunta casi idéntica se hacía. ¿No es este un virus particularmente diabólico porque afecta al sistema inmune, decíamos entonces, porque puede insertarse en el material genético de las personas, porque puede estar latente mucho tiempo y la gente transmitirlo sin que se diera cuenta, que fue el gran drama que hubo al comienzo del virus del SIDA? Es decir, una vez los virus están reconocidos como nuevos patógenos, cada uno tiene ciertos elementos de perversidad, pero la perversidad de ese nuevo virus SARS no parece desmesuradamente distinta de la perversidad que tuvo el virus del SIDA, o de que probablemente, si entonces hubieran tenido el grado de conocimiento que hay ahora, lo que fue de perverso el virus de la gripe del año 1918, que causó millones de muertos en todo el mundo. Es decir, el concepto de perversidad es un reconocimiento de que hay ciertos mecanismos de interacción entre los virus y los organismos infectados que siempre, por supuesto, causan una dificultad. Si no, no estaríamos hablando de ellos, claro.
Y, profesor, ¿cómo lo combatimos?
Mire, como se está haciendo ahora, primero, y es curioso porque estos días estoy releyendo, aprovechando el confinamiento, yo también, obviamente, a pesar de ser biólogo, estoy igualmente confinado que cualquiera, a mí me puede atacar igual el virus que cualquiera, estoy releyendo lo que ocurrió con la mal llamada gripe española del año 18. Ya entonces se hablaba de que se vio lo importante que era el confinamiento. Es curioso esto, las cosas se repiten históricamente. Entonces, lo que nos están ahora pidiendo de confinarnos, de tener cuidado, esto es obviamente esencial. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo desde el punto de vista científico? Bueno, pues buscar nuevos agentes antivirales, es decir, medicamentos, desarrollo de nuevas vacunas. Hay una extraordinaria actividad en todo el mundo buscando vacunas, y entonces esperar que esa combinación de control a nivel poblacional, a nivel epidemiológico, a nivel casi diría yo de disciplina de la población, combinado con que ahora tenemos herramientas de desarrollo de vacunas, de agentes antivirales, esperar que realmente encontremos alguna solución y que finalmente sea una enfermedad controlable. Efectivamente, estamos en una situación muy complicada, pero la solución es, por una parte, confinamiento, evitar la transmisión del virus. El confinamiento no tiene otro objetivo que evitar la transmisión del virus, por tanto, la enfermedad, el nivel de enfermedad. Y, por otro, a nivel científico, desarrollo de vacunas y de agentes antivirales, claro.
Pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Aunque a todos nos parezca que va demasiado lento. Pero, bueno, claro, estas cosas llevan su tiempo. Esteban Domingo, profesor, ha sido un placer charlar con usted. Ya sabe, como nuevo miembro, además, de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, Jorge, hacerse está haciendo lo que se puede, seguramente, ¿no? En cuanto al confinamiento, pues sí, lo mismo que en el año 1918. Esto resulta un poco extraño, de todas formas, porque es verdad que es efectivo, pero da la sensación muchas veces que lo piensas y dices, bueno, tanto hemos avanzado en algunas cosas, pero al final nos tenemos que confinar igual, ¿no?
Sí, bueno, lo llaman los expertos la paradoja de la prevención. Nosotros, cuando vemos una inversión muy grande, por ejemplo, en oncología, o en cirugía, o en trasplantes, la respuesta es muy rápida. Vemos enseguida los resultados. Ha salvado vidas inmediatamente. Pues una persona con cáncer se ha curado. Una persona que no tenía un corazón sano, ahora tiene un corazón sano. Pero en epidemiología, o en prevención, en medicina preventiva, no se ve. Pero estamos salvando vidas. Cuando nos quedamos en casa, estamos realmente salvando vidas. Pero no lo vemos tan evidentemente. Y eso hace que cueste mucho entender que efectivamente la única manera de acabar con una pandemia como esta es el distanciamiento y el confinamiento, que la vacuna somos nosotros y que, por lo tanto, estamos nosotros haciendo lo mismo que hace el médico que trasplanta cuando salva una vida, salvando vidas, quedándonos en casa. Pero es complicado verlo a veces, ¿verdad?
Jorge Alcalde, gracias, porque tú nos ayudas a que se vea de forma mucho más clara cada tarde. Buenas tardes.
Gracias, pasa buena tarde. Hasta luego.
Elena Grandal.
Hola, Pilar.
Rastreator está por ahí, cuéntanos.
Eso es, porque igual que nos preocupa la parte sanitaria de esta crisis, también miramos a futuro y nos preocupa y mucho la parte económica. Y aquí es donde entra Rastreator, porque tener olfato es saber ahorrar en tus seguros. Y en Rastreator tienen comprobado que una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 900 euros al año. ¿Cómo puedes ahorrar tú? Muy fácil, te metes en Rastreator, compruebas todas las ofertas y sabrás enseguida si estás pagando de más en tu seguro de coche, de hogar, salud, moto. Y además son precios finales, precios garantizados. Así que es fácil ahorrar con Rastreator. Ya lo sabes, Rastreator es tener olfato.
Y los oyentes tienen muchos números en la cabeza, Rosa.
Sí, Pilar, y fíjate, además de la habilidad de los profesores para enseñarnos la lección y para enseñarnos matemáticas, también están hablando de la puntería, mira.
Muy buenas. Pues mire, yo tengo anécdotas de primarias, un par de ellas que le voy a contar. La primera era que si no te aprendías la tabla de multiplicar, te daban con la regla en las manos. Y yo descubrí cuando aquello, los primeros drones, ya en mi época, que eran los borradores, que los lanzaban de esa manera, que eran drones, en vez de borradores para atizarte en la cabeza cuando no te aprendías la tabla o estabas hablando con el compañero.
Y de que aprendiera matemáticas. 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
Epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Por mucha fase 1, por mucha terraza, por mucha tienda, distancia física, no contacto, si puede pagar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Primero, medidas sociales. El volver a vernos las caras por fin se convertirá en una realidad si estás en la fase 1.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave a esta hora es que llevamos ya casi 290.000 muertes en todo el mundo. Aquí en España, 176 personas han muerto de ayer a hoy. En las últimas horas ha subido también ligeramente el número de nuevos contagios hasta 426. Y te cuento que tenemos cerca de 49.000 sanitarios contagiados. Es una cifra verdaderamente insoportable. Médicos y enfermeras que se están dejando la salud por cuidar la de los demás, como ha recordado hoy el Papa Francisco.
Recemos hoy por los enfermeros y enfermeras que tienen esta profesión, que es más que un trabajo, una vocación, una dedicación. Que el Señor los bendiga. En esta época de la pandemia han dado ejemplo de heroísmo y algunos hasta su vida.
Y te cuento también que Sanidad exige a las autonomías información más completa de los contagiados y también de los casos sospechosos de tener el virus. Deberán enviar datos diarios e individualizados. La medida se aplica en toda España, da igual la fase en la que estemos. La cuarta clave a esta hora te recuerda que es importante cumplir las normas, pero que no todos lo están haciendo. Desde que empezó el estado de alarma se han puesto casi 1 millón de sanciones y cerca de 8.000 personas han sido detenidas. Y la última clave: con la fase 1 se retoman muchas actividades, también la venta ambulante. Están volviendo los mercadillos, como el de Alcañiz, en Teruel. Ángel tiene un puesto de alimentación, los únicos que se permiten por ahora.
Bueno, pues tranquilita, pero bueno, se ha ido haciendo alguna cosita, poco a poco. No es lo normal, pero bueno, poco a poco ya tenemos que empezar y la gente pues irá regularizando.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
I was born into this world, and my first memories of it are pain. For my kind, there was one place we were never allowed to go. One place we were never allowed to see.
Si sabes inglés, fenomenal. Si no, da igual, porque solamente con el tono, la música, o sea, la tensión, ya dices, madre mía,
esto... Se puede cortar con un cuchillo.
Exactamente, esto, Estela, habrá que verlo, pero no sé si estoy capacitado o realmente preparado para hacerlo. Bueno, hoy es martes y ya está aquí Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, sí, para comentar novedades, recomendaciones de series, independientemente de la fase en la que estemos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Permíteme que antes de comentar la serie de esta semana... haga referencia a un fenómeno viral en Twitter.
¿Ah, sí? ¿A qué?
Sí. Marie Kondo, hombre, no sé si la recordarás, nuestra japonesa arregla casas favorita, pues nos ha dado una alegría y ha sido madre.
Mira, qué bien.
Motivo de alegría siempre y de felicitación.
Sí, pero creo que tú vas por otro camino por el hecho de que se ha convertido viral por algo más.
Efectivamente, para quien haya visto la foto... el comentario más repetido es: ahora sabemos por qué tenía que hacer espacio en su casa.
No, pero ahora más lo explicas, porque ahora esto te ha quedado como un cotilleo, por muy viral que se haya hecho la cuestión, y es verdad que hablamos en su momento de la serie de Marie Kondo, que es verdad que es un éxito total y a nivel mundial. Explica qué se veía en esa foto.
El bebé, digamos que ha nacido ya para ir directamente a la universidad. O sea, está...
es gigantesco,
no es que haya madurado,
dilo, es enorme, porque además Marie Kondo, que tiene que ser pequeñita, o sea,
es
tenía el bebé,
pequeñita,
¿verdad?, en brazos, y es que es como, como media
ya
Marie Kondo,
no sabías...
ya.
Nada, o sea, mañana va a ser el bebé quien sostenga a Marie. Bueno.
Ha sido trending topic porque ha sido súper comentado. Aunque yo también te digo una cosa, en defensa de Marie Kondo en este caso, yo creo que la perspectiva de la foto no era la correcta, ¿eh? Yo creo que por eso el niño se veía tan grande con respecto a la madre,
sí,
¿no?
El hecho de que se salga de la fotografía tampoco ayuda.
Es verdad. Bueno, dejemos a Marie Kondo con su recién estrenada maternidad, que seguirá también con su serie. Uy, ahora ya verás tú, ahora se pondrá con cosas para el niño, para el bebé, ya verás tú. Bueno, vayamos a la serie que nos ocupa esta tarde.
Sí. Vamos, es una intro conocidísima.
Bueno, es una de las debilidades de Javier.
Efectivamente. Y aunque la hemos mencionado en repetidas ocasiones, incluso le di un premio de balillo a Mejor Yonki Serie hace un par de años, hoy quería detallar bien por qué la considero una magnífica serie, con defectos, por supuesto, pero con unas grandes virtudes que a mí personalmente me encantan.
Venga, que sí, que vamos a decir ya el título de la serie, ya no les vamos
Westworld.
Pero, ¿Westworld en su tercera temporada o Westworld desde el principio? O vamos a la novedad, a la tercera temporada, ¿no?
Sí.
¿O qué? ¿Qué hacemos?
Sí. A ver, vamos directamente a la novedad.
Directamente a la novedad, vale.
Exacto, que ha sorprendido en bastantes aspectos, entre ellos la duración de la serie, que a todos creo que nos ha sorprendido que solo tenga 8 capítulos, cuando venía teniendo 10 en cada temporada y además que los necesitaba. A mí, desde luego, es uno de los puntos que me ha roto un poco el saque, porque creo que habrían podido cerrar toda la historia en esta tercera temporada con 2 capítulos más, pero han decidido, parece ser, dar al espectador una cuarta temporada.
O sea, que tú crees que podrían haberla cerrado con 10 capítulos, pero lo han dejado así para dejar pie a temas abiertos para después.
No sé,
y a ti eso te parece, por lo que veo, un error. Pero bueno,
yo creo que era una grandísima ocasión de
cerrar. Para cerrar la serie, ¿no? Bueno,
pero bueno,
vamos
también
con,
es verdad con, que hay elementos, ¿eh?
Con la cuestión que nos ocupa. ¿Qué destacarías de esta temporada sin entrar en spoilers?
Bueno, el planteamiento, desde luego, que recoge los retos y preguntas de la temporada pasada y desde el principio nos muestra una historia que apunta a trepidante, sin espacio para digresiones.
Espero que no te importe. Sentía mucha curiosidad. El agua está templada.
¿Quién coño eres?
¿Lo has olvidado? Después de lo que compartimos. Tu despedida de soltero. En el parque. Creo que querías sacarte alguna espinita antes de la boda con tu primera mujer. Te doy el pésame, por cierto. Deja de pulsar el botón de alerta. Tampoco funciona. Qué gran error estratégico. Queréis ser la especie dominante, pero dependéis por completo de cosas como yo.
No me harás daño, ¿verdad?
He hecho daño a tanta gente que no quiero hacerlo más. A no ser que me hagan daño. Y sé que tú lo harás. Te conozco. Leí tu libro.
¿Libro? ¿Qué libro?
Una especie de biografía no autorizada.
A mí es que Westworld me da muchísimo miedo. ¿Qué quieres que te diga? Espérate una cosa que te voy a decir. Espera, sí. Porque estamos con la tercera temporada que ahora comentamos. Ahora nos uh-huh. tienes que hablar de las incógnitas de la segunda, pero vamos a ser buenos con aquella gente que está en confinamiento y dice, Westworld, ¿qué es eso? Que quiero empezar sí. por la primera temporada. Simplemente recuérdanos
vamos
cuál
a
es el planteamiento inicial. ¿De qué va Westworld?
Súper síntesis. Es el despertar de la conciencia de unos robots casi humanos, vamos, y en algunos casos sin el casi, que desde vamos, en los inicios de la primera temporada están en un parque de atracciones, entre comillas, que se llama Westworld.
Que es como un parque de atracciones, como el recreando oeste, el oeste americano, exacto, exactamente. Las películas del oeste americanas.
Y que ahí, pues eso, los robots, que son los huéspedes, están para divertimento y para, vamos, disfrute de todos los que visitan el parque, ¿no? En ese contexto, y con una serie de personajes interesantísimos, vamos acompañando a los robots en el proceso de, pues eso, de darse cuenta de la condición de su existencia y de la naturaleza de su mundo.
Exactamente.
Eso resumidísimo.
Va avanzando. Y llegamos a una segunda temporada que, bueno, creo que recordar que tú dijiste que no te parecía tan buena como la primera, aunque sí que dejaba planteadas algunas incógnitas. ¿Qué pasa ahora?
Sí. A ver, creo que lo que hacen en la tercera temporada es continuar los planteamientos que habían hecho en la segunda, porque si bien la primera, en el fondo, es dar pie a la pregunta de si los robots podrían llegar a ser autoconscientes, uh-huh. de si los robots pueden ser libres, la pregunta que en la que transforma la segunda temporada es si el hombre es libre, si existe verdaderamente el libre albedrío.
Sí. bueno, es
y me permitirás que sea un poco donde además más incida, sobre todo para dar motivos, eso, para darle una oportunidad a esta serie, sobre todo los amantes de la ciencia ficción, y pasar por encima de defectos que son evidentes. A veces pues falla un poco el guión porque no es fácil hilar bien todos los cabos, pero creo que hacen un giro fabuloso en esa segunda temporada. Vamos, con el planteamiento de lo que es el libre albedrío, y en esta, que gira en torno a la figura de un personaje interpretado por Aaron Paul, humano, pues le saben dar una tercera vuelta interesantísima. Pero, uh-huh. insisto, pero... antes de llegar a ese giro, en la segunda temporada vimos momentos estelares, maravillosos, que para mí compensan con creces los agujeros de guión y que construyen, insisto, la base de la tercera temporada.
¿Nos destacarías alguno de esos momentos para los que aún dudamos un poco sin reengancharnos a la serie?
Bueno, el primero lo tengo clarísimo y es que además te va a sorprender. Recuerdo terminar de ver el capítulo 7 de la segunda temporada, 7 de 10, uh-huh. en pleno clímax de acción, e inmediatamente sentir un bajón brutal al ver el avance del capítulo 8, un capítulo que por el avance parecía a todas luces de relleno,
sí.
o sea, explicando la historia de un personaje desconocido hasta entonces,
sí.
Robot, el líder de la tribu de indios que vimos muy de refilón en la primera temporada. De verdad que estuve una semana indignado con los guionistas, pensando que era una tomadura de pelo dejar sí. a un lado la trama principal para desarrollar una trama secundaria e irrelevante. Bueno, pues lo que vino fue uno de mis capítulos favoritos de todas las series que he visto. Una verdadera genialidad. Se llama Kitsuye el capítulo 8 de la segunda temporada. Que es que no solo construye un personaje espectacular de cero, es que en menos de una hora de metraje da una nueva profundidad a la serie y a personajes como el propio Ford.
Te he observado, pero creo que tú también a mí, desde hace años. Este es un símbolo arcaico, una idea que debía morir, pero lo hallaste. ¿Dónde? Ah, vamos, puedes decírmelo abiertamente. Análisis. ¿Dónde lo viste?
Cuando la barca mató al creador.
Y se lo has contado a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué?
Mi misión era conservar el honor de mi tribu. Pero me consagré a una nueva misión: difundir la verdad.
¿Qué verdad es esa?
Que no hay un solo mundo. Hay muchos. Y que vivimos en el equivocado.
Bueno, bueno, ¿afirmarías que solo por este capítulo, Javier, merecería la pena esta segunda temporada de Westworld?
Es que no solo la segunda. O sea, también da un fondo más profundo a la tercera. De hecho, yo creo que sin ese capítulo no tendría tanto sentido la tercera. Uh-huh. Aporta un propósito trascendente a los robots, más allá del descubrir su propia conciencia. Es el capítulo que introduce un sentido de trascendencia, que plantea al espectador el sentido que tiene una libertad sin propósito, sin un deseo de algo que trascienda al propio yo. O sea, de verdad, ¿eh? Una maravilla en cuanto a las preguntas que plantea.
Bueno, hablabas de un momento estelar que ha sido ese. Has dicho que era el mejor capítulo probablemente de todas las series que habías visto.
De los mejores. También hay uno de The Good Wife que sí me sigue volviendo loco. Pero
vale, uno de los mejores. Hay un segundo momento estelar.
Sí. Y tiene una relación preciosa con todo lo que se plantea en el capítulo 8. Es en el siguiente. Es el diálogo de Ford con Maeve, la maravillosa Tandy Newton, que además ganó el Emmy. Me puso la piel de gallina, me emocionó como no esperaba que me emocionase esta serie.
De todos los anfitriones que hice, tú, Maeve, eras mi favorita. No es fácil contemplar cómo mueren tus hijos. Fuiste lo más cerca que estuve de tener uno. Aún así, te subestimé. Te quedaste en este mundo para salvar a tu hija. Yo también.
Javier nos propone que veamos Westworld. Es que todo es todo muy intenso, muy intenso. Pero hasta ahora, perdóname, hablábamos de las novedades de la tercera temporada y estás hablando sobre todo de la segunda.
Hombre, sobre todo por no caer en spoilers.
Ya, ya estamos. Bueno, pero dinos por lo menos qué te está pareciendo, si es mejor que la segunda o la primera, regular, yo qué sé.
A ver, creo que hay algunos personajes, o sea, tienen que corregir cosas para la cuarta, sobre todo para poder cerrar bien. Al personaje de Dolores le siguen dando pues un calado espectacular. Evan Rachel Wood es maravillosa y sigue siéndolo. Tandy Newton también. Falla un poco el personaje de Bernard. Vamos, para quien esté un poco al tanto de la serie o desde luego haya visto las dos primeras temporadas, es un personaje que da muchísimo juego y en esta temporada no sé si es que se lo están reservando para el cierre final, se diluye un poquitín. Y le falta coger un poco de vuelo a Aaron Paul. O sea, creo que es un personaje que está muy bien traído, que encarna la verdadera pregunta sobre qué constituye el libre albedrío y si hay esperanza para una sociedad verdaderamente libre. Además, es que la disyuntiva que proponen es interesantísima, es el orden frente a la libertad. O sea, un orden preestablecido, ajeno a cada uno, ajeno a la individualidad, frente a pues eso, al caos de la libertad y del libre albedrío.
Pero merece la pena ver Westworld. Eso sí, hay muchas preguntas que nos van a plantear. Y quiero decir que esto
no es una serie
para ver, de divertirte un rato y ya está.
No es para verla mientras juegas al Candy Crush.
Exactamente. Lo has explicado perfectamente bien, porque desde luego te pone enfrente a una serie de reflexiones muy importantes, yo creo. Bueno, pues nada, nos lo apuntamos. Westworld, que estrena ya esa tercera temporada y es la propuesta de Javier García Arevalillo. Si no has visto la primera y la segunda, pues digo yo que tendrás que empezar por ahí.
Es un gran momento,
hasta la tercera es un buen momento para hacerlo. Javier, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor. Y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol, con unos chicharrones calentitos, y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seis de cada 10 adultos españoles saben menos matemáticas que un estudiante de secundaria. Pero hombre, claro, es que no hemos vuelto a practicar desde hace muchos años. Ahora, sin embargo, como estás haciendo los deberes con tu niño, seguro que estás aprendiendo otra vez un montón de cosas. Mira, eso le está pasando a Rosa Rosado y a muchos oyentes también. Las matemáticas.
Ay, pues mira, ay, te voy a decir una cosa. Voy a empezar precisamente por ese corte, Rose, padre. Es que precisamente en esa situación actual nos encontramos muchos padres en este país. Mira, Pilar.
Buenas tardes. Pues a mí con las matemáticas me pasa exactamente lo que a Mr. Increíble cuando trata de explicarle las mates a su hijo. Es una frustración absoluta.
Ahí está. Bueno, es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Bueno, es lo que tiene. Bueno,
hay un punto de inflexión. Tú vas bien con la suma, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, la raíz cuadrada, y a partir de ahí, entonces ya dices, bueno, no, ah, no, bueno, los quebrados todavía y tal, las fracciones, y luego ya llega un momento que dices, espérate tú, ¿por dónde vas? Porque ya vamos a buscar un profesor particular, ¿no? Es que es un poco.
Pero Pilar,
así el
todavía
tema.
Estamos a tiempo de arreglar las cosas con las matemáticas, porque fíjate, Antonio lo entendió todo a los 30 años.
Anda.
Y nos lo cuenta, sí.
Hola, familia de la tarde. Pues mirad, a mí siempre las matemáticas se me han dado mal, mal, mal. Hasta que cumplí los 30 años y tuve que hacer un curso y le empecé a coger el gustillo. Como anécdota, os puedo decir que una vez me preguntaron la diagonal de un cubo y tiene su fórmula propia, pero yo no me acordaba de, ¿cómo salgo de esta? Oye, pues a través del teorema del Pitágoras este, saqué la diagonal del cubo. Qué orgulloso me sentí de mí mismo. Bueno, venga, un abraciño. Hasta luego.
Adiós. Nunca. Oye, a lo mejor es que lo hemos probado poco y mal, ¿no? Pues nada, venga, vamos a ver si le cogemos el gusto a las matemáticas ahora ya
y
de mayores.
También, y luego también que no hemos tenido suerte con los profesores, porque realmente un buen profe lo es todo.
Matemáticas, no era yo muy allá, hasta que en tercero de bachillerato, ojo, en el año 62, nos vino a dar clase una licenciada, pues en ciencias, y nos daba matemáticas, física y química. Fue como si a todas las de la clase, a todas, de repente nos descorriesen la cortina del cerebro y empezamos a ver clarísimo y ver lógico las operaciones matemáticas. O sea, fue algo. De verdad, un descubrimiento, lo que hace un buen profesor.
Sí, señor. Yo ¿ves? Creo que tiene mucha razón esta oyente, ¿no? Es cuando finalmente lo que ella dice, te descorren la cortina y dices, anda, es que era esto. Yo lo complicaba mucho más y era esto, ¿no?
Luego, claro, hay otro tipo de profesores, digamos, atípicos. Nos quedamos con este.
Yo tenía un profesor de matemáticas en segundo de bachiller. Ese profesor de matemáticas era alto, tenía una calva bastante prominente, de la coronilla calva, pero el cogote con pelo. Pero con pelo tanto que le, era una coleta que se hacía que le llegaba a la mitad de la espalda. Y encima además era tan chulo que la incógnita que siempre ha sido la X, pues él era tan chulo que le ponía una K. Y claro, K por aquí, K por allá, logaremos en el periano de K partido por uno. En fin, que es que era una locura. Era una locura y nos confundía muchísimo.
Vamos, luego hay profesores más que y otra profesores. Cosa, es que lo que tiene.
Sí, sí, sí. Bueno, también es posible que se dé el caso de que sea al revés, que sean las matemáticas las que te odien a ti. Sí,
ya,
sí,
sí, claro.
Eso dice Carmen de Sevilla.
Mi caso no es que yo odie las matemáticas, es que creo que las matemáticas me han odiado siempre.
Vaya.
A mí. Era muy buena alumna en lengua, en literatura, idiomas, historia. Sin embargo, las matemáticas siempre las suspendía. ¿Cómo sería mi caso? Que me quedaron las matemáticas de segundo hasta COU. Bueno, creo que no las aprobé. En realidad yo creo que alguien me echó una mano porque, claro, me tenía que presentar selectividad y necesitaba superarlo. Este es mi caso. A ver quién me lo supera.
Difícil de superar, sin duda.
Bueno, buenas notas Pilar. En todo, pero no en matemáticas.
Sin duda.
Tiene.
Oye, ya que no tenemos a Fernando, a quien le mandamos un besito fuerte, la foto, si te parece bien, la pone el recuerdo de este oyente, fíjate, relacionado con los números.
Pues yo tengo un grato recuerdo en mi infancia con las matemáticas, y es que cuando iba con mi padre en el coche desde muy pequeño, teníamos el desafío de sumar las matrículas de los coches que venían de frente. Y teníamos el reto de ver quién era el primero que mentalmente sumaba el total de los números de la matrícula. Eso me ayudó bastante a ser el mejor de la clase en cálculo mental, y espero poderlo hacer con mi hijo, que tiene 5 meses.
Oye, qué bonito esto.
Sí,
y
sí,
qué
sí,
manera
sí,
de
sí.
aprender matemáticas y de cálculo rápido. Cálculo mental, me gusta, me gusta. Bueno, mira, sí. Me gusta lo que tú dices, esa bonita foto también de nuestros oyentes para terminar hoy. Gracias, Rosa.
Besito.
Gracias, ¿eh? Que quedan 2 minutos ya para las 7 de la tarde, que cae precisamente la tarde, que la radio está aquí, que la radio sigue aquí, que sigue contigo y que ahora lo que continúa ya sabes que es la linterna con Ángel Expósito. When I ruled the world.